Buena oportunidad para orar por los hijos, ¿verdad? Y por los nietos. Y por los bisnietos. Ponga su mano en su corazón y ore conmigo. Señor, te damos gracias por nuestros hijos, porque los hijos son un regalo tuyo. Ayúdanos a disfrutarlos y gracias también por aquellos que ya hasta tienen nietos. Ayúdalos, Señor. Te pido que tu amor, tu paz nos abrace a todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Si tienes a tu familia, dale un beso y un abrazo y ámalos allí bien fuerte, por favor. Muchos besos. Uy, siento decir algo. ¿Puedo decir algo? Siento que aquí hay personas que tienen a sus familiares en otro país, que llevan años sin verlos, tal vez no los puedes ver, y simplemente de parte del cielo quiero decirte gracias por todo lo que estás haciendo a la distancia, por amor a tu familia. El cielo te aplaude hoy y nosotros también. Que Dios te bendiga mucho. Gracias. Muchas gracias. Quiero que lea un pasaje que quiero compartir con ustedes. Está en Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Y el encabezado de este pasaje se llama Jesús y Zaqueo. Pero quisiera que sustituyeras el nombre de Zaqueo por tu nombre, y entonces diría Jesús y Daniel. Y dice así: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. No mire el que está al lado, por favor. Era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Puede repetir esa frase bien fuerte conmigo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él es también hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hablando Jesús de él mismo. Espíritu Santo, háblanos por tu palabra, crece nuestra fe, acércanos a ti. Eres bienvenido y haz lo que nada ni nadie pueda hacer. Yo te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. De este pasaje, sencillamente, yo quiero compartirle tres frases que subrayé. Y si quiere llamarlo puntos, pues tómelo como puntos. Pero el primer punto que quiero compartir de lo que acabamos de leer es una frase, porque dice que Zaqueo era pequeño de estatura y él procuraba conocer quién realmente era Jesús. Y mi primer punto en esta mañana es: tú tienes que saber quién es Jesús. Voltea al que está al lado y dile: tú tienes que saber quién es Jesús. Ahí parte todo. Tenemos que saber quién es Jesús. Tenemos que saber con quién estamos lidiando. Y hoy vengo a responderte a través de la palabra de Dios. El libro de Juan, capítulo 1, comienza tan lindo diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y más adelante dice en el mismo capítulo que todo lo que fue creado por Él y para Él. Él se merece todo. Hoy no les vengo a hablar de una religión, le vengo a hablar de una relación con nuestro Señor Jesucristo, quien merece toda la gloria y toda la honra. Jesús mismo contestó esta pregunta de Él mismo y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie más viene al Padre si no es a través de mí. Él mismo está hoy hablándonos, diciéndonos: es que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En otra ocasión Jesús dijo de sí mismo: yo simplemente he venido a repetir lo que escuché de mi Padre celestial decir. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, automáticamente ha visto al Padre. Entonces tenemos que saber quién es Jesús. Zaqueo quería, como curioso, mirar, porque tal vez había escuchado de todo lo que Jesús había hecho, pero él personalmente no había tenido la oportunidad de conocer a Jesús. Y probablemente así hay muchas personas en este lugar, han escuchado de Jesús, tal vez por ti ha estado orando un abuelito que siempre ha estado orando por ti, que siempre te ha predicado de Jesús, pero aún tú no le conoces personalmente. Y como dice la Escritura, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy es el momento que ya no conozcas a Jesús por lo que otros dicen, sino porque tú mismo personalmente quieres conocerle. En una ocasión, uno de los discípulos, Pedro, dijo: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Todo parte de conocer quién es Jesús. Pero también tengo que decirles en este día que Jesús, dice la Biblia, que es el Salvador del mundo. Se despojó de su gloria, se despojó del cielo para venir aquí a la tierra y nacer entre nosotros y morir en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados. Mi Jesús no tenía que venir a la tierra, pero sin embargo se hizo responsable de tus pecados y de los mío para acabar con el problema que había en esta tierra y traernos salvación y vida eterna. Hace unas semanas atrás estábamos en un concierto, mis músicos y mi persona, y de repente comencé a hablar de las buenas nuevas, porque estas son las buenas nuevas que estamos hablando. Las buenas nuevas consisten en que este mundo estaba lleno de pecado, pero Dios mostró su amor para con nosotros en enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Esas son las buenas nuevas que hoy estamos hablando. Y mientras que estaba pasando pensando en este pasaje, me vino a mi mente una imagen y tuve que hacerla en el momento, ¿verdad? Y quisiera pedir a mi hermano que está aquí: venga para acá, usted me cae bien, me saludó, me dio una agüita. Oscar, un gran amigo de muchos años. Oscar, qué alegría que estés aquí conmigo. Tú y tu esposa son de bendición para mí. Y Esteban, te voy a pedir que pases aquí un momentito, porque me caes bien, eres un amigo de muchos años. Esteban, te voy a pedir un favor, que te quedes aquí hasta que yo te pida subir. Escuche esto y mire esta imagen. Usted que está aquí representa al Padre Celestial. Y en el principio, y este mi amigo Oscar representa al hombre, y en el principio el hombre estaba en relación con el Padre. Esto fue lo original, esto fue lo que Dios hizo, esto fue lo que Dios diseñó, nos creó para estar en comunión con Él. Pero dice la Biblia que el hombre dejó entrar el pecado en el mundo, dejó entrar el pecado en su vida, y automáticamente cuando peca, esto es lo que ocurre: hay una separación entre el Padre y el hombre, y todo lo que queda aquí en el medio es un gran hueco que causó el pecado. Pero dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, entonces Dios creó su plan y envió a Jesús para llenar el hueco. La cruz usted la ve en esta manera, pero la cruz, si te pones a mirar bien, la cruz es un puente que llena este hueco. Si puedes estirar las manos, mira el puente aquí. La cruz es un puente que llena el hueco que dejó el pecado, para que el hombre pueda pasar el puente llamado Jesús, llamado la cruz, y volverse a conectar con nuestro Padre Celestial. Quiero que mires esta imagen y que se te quede grabado. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo tú has tratado de llenar ese vacío con tantas cosas, con tus ideas, con tus filosofías, con tus recursos, con tus amistades, con lo que te ha enseñado la cultura. Nada de eso puede llenarlo, porque nadie cabe ahí. El único que cabe ahí es el que dio su vida en el madero hace 2000 años y se llama Jesús de Nazaret, el camino, la verdad y la vida. Y nadie más viene al Padre si no es a través de Él. Yo siento en esta tarde que aquí hay personas que necesitan pasar el puente que se llama la cruz, que se llama Jesús, para volverse a conectar con el Padre. La pregunta es, ¿cómo yo paso ese puente? Y la respuesta está en Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante. Y dice Romanos 10, 8 en adelante, que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos por fe que Dios lo envió a morir por nosotros en la cruz del Calvario y lo levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, la manera de que Oscar pueda pasar y conectarse al Padre es haciendo la oración que expresa Romano. Yo creo, Jesús, que tú eres mi Señor y mi Salvador. Reconozco que soy un pecador y te pido perdón. Creo que tu sangre derramada en la cruz es para limpiarme de todo pecado. Creo en ti, Jesús. No es una fábula, no es un cuento. Eres el Hijo de Dios y yo hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Con esta oración lo que estamos haciendo es pasando el puente llamado la cruz para volvernos a conectar al Padre. Esta es la imagen que te tienes que llevar hoy en día. Cruza el puente de la cruz. Recibe a Jesús como Señor y Salvador. Él es el Salvador del mundo. Zaqueo quería saber quién era Jesús. Tal vez esta mañana, porque todos en algún momento hemos sido Zaqueo, y en esta mañana Jesús viene a decirnos: yo soy el Salvador de tu vida, dame la oportunidad y entraré en tu casa, entraré en tu vida. Muchísimas gracias, queridos amigos. Número dos, quisiera compartir algo que expresa en este pasaje. Y dice que Zaqueo era corto de estatura. No mire el de al lado, por favor. Y por eso se subió a un árbol. Y mi punto número dos en este día es: súbete al árbol y reconoces que eres pequeño de estatura. Dile al que está al lado: súbete al árbol. Reconoce que eres pequeño de estatura. Voltea a otro que está al lado y dile: súbete al lado, reconoce que eres pequeño de estatura. Y literalmente en este pasaje Zaqueo era pequeño de estatura. Sin embargo, lo que quiero hablarles en este día es viéndolo de un lado espiritual. Necesitamos a Cristo porque estamos cortos, porque somos débiles, porque no sabemos cómo hacerle, porque no sabemos cómo salir del pecado que nos hemos metido. Porque necesitamos de Jesús, porque hemos tratado en nuestras propias fuerzas de lograr tantas cosas y no lo hemos podido encontrar, por eso nos encontramos cortos. Pero Jesús dijo unas palabras que quiero repetírtelas: vení a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. En otras palabras, vení a mí, dijo Jesús, todos aquellos los que se sienten cortos, que se sienten débiles, que se sienten que no pueden, Jesús está listo para ayudarte. Pero para necesitar a Jesús, tienes que reconocer que lo necesitas y que eres pecador. Cuando reconocemos, es donde viene el cambio. Mi esposa y yo nos gusta hablar con muchos matrimonios y nos sentamos a aconsejar a algunos de ellos. Y algunos de los matrimonios que vemos, me parece impresionante que duran media hora peleando, echándose la culpa el uno al otro. Es culpa tuya, es culpa tuya. Hasta un momento que los tengo que detener y decir: quiero decirles algo. Hasta que uno de los dos no se haga responsable y reconozca lo que está pasando y se haga responsable, no va a venir un cambio. Y me miran los dos y dijo: pues díselo a él, no díselo a ella, es culpa de ella. Y yo: no están entendiendo. Hasta que uno de los dos no reconozca el problema que hay y se haga responsable, no va a venir cambio. Y me vuelven a mirar como diciendo: pues díselo a él, díselo a ella. Y le dije: no entienden, es que Jesús Jesús, que no tenía pecado, que no tenía ninguna falta, se hizo responsable y bajó aquí en la tierra para agarrar tu pecado y los míos, para que se acabara el problema de condenación que había sobre nosotros. La cruz del Calvario abrió un vocabulario que no conocíamos, un vocabulario de gracia, de misericordia, de perdón. Y hasta que uno de los dos no se haga responsable, no viene el cambio. Y yo quiero decirte la importancia de reconocer que somos pecadores, de reconocer que necesitamos a Cristo, de reconocer que estamos cortos y que lo necesitamos. Y ahí tiene que caber la asociación con esta palabra que voy a mencionar a continuación: perdón. Si tú quieres un cambio, necesitamos pedir perdón. Gracias por los tres amén que escuché. A mí me fascina en mi casa cuando se va el wifi, así se dice, me fascina, porque yo me levanto de donde estoy, voy a la parte de atrás del televisor, desconecto todos los cables del router del televisor, eso me da satisfacción, desconectar todo. Y luego me paro como un niño chiquito enfrente de la pantalla y espero que vuelva a prender, porque quiero ver una palabra en grande que dice, que se dice restaurando el sistema, restart, reiniciando el sistema. Y eso me da satisfacción y vuelvo a conectar. Es impresionante ese momento. ¿Qué quiero decirles con esto? Muchos de los que están aquí, si quieres volver a comenzar, si quieres tener un cambio, necesitas reiniciar el sistema. Y uno reinicia el sistema pidiendo perdón. Tres amén. Es la gente aquí que son los del medio. Voy a predicar aquí a ver si me dicen amén. Yo quiero mucho a mi amigo Oscar. Pero si yo dije algo que lo ofendió, yo necesito que ustedes entiendan que el perdón tiene cuatro facetas. Número uno, yo pido perdón. Oscar, quiero pedirte perdón. Número dos, Oscar, yo quiero que tú sepas que me hago responsable de lo que dije. Y es aquí en este segundo paso donde perdemos el corazón de la otra persona, porque lo decimos de esta manera: Oscar, yo quiero que tú sepas que lo que dije fue por tu culpa. Tú me obligaste a decir esto. Y ahí pierdes el corazón de la otra persona. Pero qué bueno cuando tomamos responsabilidad y decimos: yo fui el responsable, tú no. Yo fui el responsable de lo que dije. Y paso número tres: yo necesito prometerte que esto que dije por mi boca nunca más lo vas a escuchar, porque vales tanto que no quiero ofenderte, no quiero que vivas en miedo conmigo. Gracias por una mano que se levanta, dos manos que se levantan. Y el cuarto parte del perdón es restitución. Vente, vamos a beber un cafecito colombiano con una arepa venezolana. Vente, vente, vente. Lo complico un poquito. ¿Y qué tal cuando hablamos con nuestra esposa y nuestro esposo? A esa rubita que vieron ahí, yo he tenido que mirarle la cara y decirle: mi amor, perdóname. Lo que dije fue mi responsabilidad, no la tuya. Yo te prometo que lo que acabo de decir nunca más lo vas a escuchar, porque tú vales tanto para mí que no quiero perderte y no quiero que vivas con tu corazón inseguro. Vente, vámonos a tomar un helado. Vente, yo te amo mucho. ¿Verdad que se oye lindo? Yo siento como Jesús está ahora mismo sentado en su trono diciendo: qué bueno que llegó el domingo, porque sé que hoy me voy a encontrar con varios Zaqueos. A Zaqueo nadie lo quería, pero Jesús sabía su nombre como sabe el tuyo. Hoy háblale a Jesús y quiero que corras los cuatro pasos del perdón con el creador de tu vida y le puedas decir: Jesús, necesito que me perdones de mis pecados, Necesito que sepas que estoy, que reconozco que yo fui el que me metí aquí, que yo soy pecador, que fue mi responsabilidad, no la tuya. Pero también quiero prometerte que nunca más volveré a este pecado, nunca más volveré a vivir separado de ti. Y número 4, ven, cámbiame, caminemos juntos. Yo te necesito por la eternidad. Quiero verte cara a cara, Jesús. Te necesito. Jesús pasó donde estaba Zaqueo y lo miró y le dijo: bájate. Y este es mi punto número 3. Bájate y date prisa. Puedes leerlo conmigo bien en alto. Date prisa, porque es necesario que hoy yo pose en tu casa. Léalo una vez más conmigo, bien fuerte. 1, 2 y 3. Date prisa. No, por, dile que está al lado, muévelo con cariño y dile: date prisa, porque es necesario que hoy more Jesús en tu casa. Ahora, le voy a echar salsa a los tacos un ratito, porque yo me imagino que Jesús sabía con quién estaba lidiando. Zaqueo, nadie lo quería, todo el mundo lo odiaba, era un pecador de los pecadores, pero Jesús sí lo conocía. Pero si yo hubiera sido Jesús, le digo: si yo voy a la casa de este pecador, de este hombre, uy, estos van a hablar más de nosotros. Así que a lo mejor yo le hubiera dicho: bájate de ahí, porque te voy a invitar a, no sé, Chick-fil-A a comer hoy. A Cheesecake, hoy está cerrado. A Cheesecake Factory a comer, para hacerle un sitio neutral. Pero no, eso no fue lo que Jesús dijo. Jesús dijo: bájate de ahí, porque hoy yo voy a comer en tu casa, me voy a sentar en tu mesa, voy a comer contigo. Y no escuches las murmuraciones de la gente que dice, porque todo el mundo dijo: ¿cómo Jesús se le ocurre comer con un pecador como Zaqueo? Jesús no le importó eso, porque termina lo que leímos: Jesús no vino a buscar a los que están sanos, vino a buscar a los que estaban perdidos, como tú y como yo. Vino a cambiar nuestras vidas, nuestras generaciones, y para eso necesitamos dejarlo que entre a la casa, que entre a nuestra casa, que entre a lo más profundo. Mi Jesús no quiere cambiarte un bombillo. Mi Jesús quiere ir al panel eléctrico y arreglar el problema que realmente tienes, para que tú y tus generaciones puedan experimentar la libertad que solamente se encuentra en Él. Déjalo entrar en tu casa, déjalo sentarse en su mesa. Pastor Ramón, tengo que decir esto porque es de las partes favoritas de este pasaje. Una de las versiones de la Biblia dice que estando sentado con Jesús en la mesa, él no aguantó, Zaqueo, la tanta presencia. No aguantó tanto amor, tanta gracia, tanta misericordia. No sintió un peso de condenación, sintió un peso de gracia y misericordia como lo que hay esta tarde en este lugar. ¿Sabes por qué a veces no nos acercamos a Jesús? Porque creemos que Él está ahí para condenarnos. Y Jesús dijo: para eso fue la cruz, para lidiar con lo feo que hiciste, pero mis brazos están abiertos para... Era las 2 de la mañana, más o menos. Se oyó la puerta de mi cuarto que sonó duro. Me asusté, no sé si usted es como yo, pero yo me asusto cuando me levanta. Era uno de nuestros hijos. Entró llorando, comenzó a gritar y dijo: papi, mami, necesito hablar con ustedes. He pecado contra Dios, contra ustedes, me siento mal, no puedo dormir. Y le dije: ¿qué pasó? Comienza a hablarnos, comienza a confesar su pecado. Y mientras lo confiesa, yo tengo que serte sincero, como papá me enojé. Uy, para que Daniel Calvetti se enoje cuesta mucho. Yo soy bien tranquilón y bobo. Pero ese día me enojé mucho porque lo que estaba escuchando era muy fuerte. Y ya estaba preparando mi libreto de mi enojo para decirle y condenarle, cuando de repente sentí literalmente el pensamiento que puso el Espíritu Santo en mi corazón. Me dijo: Daniel, da gracias que vino a confesar. Se pudo haber quedado callado. Y dos, se siente tan condenado que él entiende que tú y tu esposa, que tú y mamá son el refugio para él en este momento. Él no necesita regaño ahora mismo, necesita gracia, misericordia y amor. Después lo corrigen, pero él no vino en este momento a eso. So, me tuve que quitar mi enojo y se cayó en el suelo, me acuerdo, así en posición así como fetal, y comienza a llorar. Y yo me retiro y lo abrazo, y la mamá lo abraza por el frente, y lo teníamos ahí como un sanduchito, llorando con él, mostrándole gracia y amor. Yo no sentía mostrarle gracia, pero fue lo que Jesús hizo en la cruz por mí. Porque lo que mi hijo necesitaba en ese momento no era condenación y corrección, sino gracia y misericordia y amor. ¿Cómo? Era lo que Zaqueo necesitaba. Tan fuerte fue tanto amor en la mesa de Zaqueo que dijo: yo no puedo seguir comiendo contigo. Maestro, vengo ahora. Voy a devolver todo lo que he robado. Voy a pedir perdón a todo el que le he hecho mal. Y voy a regresar a comer contigo. Porque es tanto lo que siento lindo de ti que no puedo seguir comiendo con este corazón cargado de pecado. No te vayas a casa hoy y seguir sintiendo lo mismo: vergüenza, dolor, condenación. Deja eso aquí en el altar hoy, a los pies de Cristo, y deja que Él intercambie su paz, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús dijo: este regalo les doy, paz para el corazón, y para el alma y para la mente. Y eso es lo que Jesús quiere hacer. Termino diciendo esto mientras la banda sube. Un gran amigo vive en París, Francia. Su nombre es Marco. Le pregunté por su testimonio de vida y me dijo: Daniel, llegué a este país solo. Mi intención era montar negocios de discotecas y música, pero la realidad es que estaba bien vacío, estaba mal, estaba sumergido en muchos pecados, mucha depresión, y me topé con la soledad. Y en un cuarto de un hotel me iba a quitar la vida. Y antes de tratar de intentar quitarme la vida, oré por primera vez lo que nunca sabía y dije: si de verdad existe un Dios, por favor cámbiame. Él era Zaqueo. Y dice que se subió a un árbol, abrió la gaveta de al lado donde estaba durmiendo. Y cuando abre la gaveta, que no saben qué encuentra, una Biblia. Y si está en París, las Biblias están en, podemos decir inglés también. La Biblia estaba en español, porque él no sabía hablar ni francés ni inglés. Y cuando abre, justo abre ahí en el Evangelio de Juan y los Evangelios, y comienza a leer a Jesús que les dice: vení a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie más viene al Padre sino a través de mí. Puso el arma a un lado y tomó la verdadera arma. No me escuchó lo que acabo de decir. Puso el arma a un lado y tomó la verdadera arma. Entregó su corazón a Cristo, le pidió perdón de sus pecados, y hoy en día Marco es uno de los pastores más influyentes en París. Todo porque se subió a un árbol, quiso saber quién era Jesús y lo dejó entrar en su casa. Y hoy te toca a ti. Inclina tu rostro, vamos a orar.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.